de cercanías de la línea C2 de la capital de España. En el pabellón 6 del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid se ha improvisado un tanatorio gigantesco. 184 cadáveres han sido trasladados ya a este lugar donde los familiares están intentando identificar a sus muertos. Están viviendo escenas de una enorme intensidad emocional. Nuestros compañeros que están pasando la noche allí nos han ido contando a lo largo de estas horas algunas de las circunstancias tan dramáticas que se derivaban de la espera de la identificación. Ana Pastor, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, como dices, es muy dura porque las escenas son desgarradoras. Los forenses identifican esos cadáveres, elaboran una lista y entonces esa lista se lee por un megáfono en la sala donde están los familiares. Es terrible ver, bueno, pues las caras de dolor y de angustia mientras se lee esa lista. Es una escena que se ha repetido aquí durante toda la noche. Una mujer o un hombre se abraza a un familiar y está llorando en silencio su dolor y espera apretando las manos, los dientes, no oír el nombre de su hijo, de su familiar, o a lo mejor escucharlo para poder irse de aquí. Y es terrible porque al final la mayoría lo ha escuchado y, bueno, pues rompen a llorar de una manera desgarradora. Y con toda esa presión y con toda esa carga emocional tienen que bajar a ver el cuerpo de su hijo, de su familiar, de su esposa y firmar un documento oficial pues en el que se confirma la muerte.
El dato que hemos dado es el correcto, Ana, 184 cadáveres trasladados a ese lugar, ¿sí?
Y de esos 184 nos dicen que casi el centenar ya han sido identificados, pero no a todos los familiares nos hemos enterado ahora. Se les hace pasar ese trámite, ¿no?, de ver el cuerpo, que lo cierto es muy doloroso. Lo que se les dice es que si se ha podido identificar fácilmente, únicamente tienen que firmar ese documento del que hablábamos.
Se espera que las tareas de identificación concluyan antes de ese mediodía. Ese es el kilómetro cero del dolor de este país y ahí seguiremos velando informativamente para contarles a ustedes cuánto ahí ocurra. Una auténtica masacre, una locura, una barbaridad, una gran matanza. España conmocionada. Nunca había padecido España un drama de estas características, nunca un atentado de esta envergadura. El más espectacular hasta el momento, el que mayor número de vidas había cobrado fue el de Hipercor, y estamos hablando de 24, y ahora, como les decimos, 192 muertos y 1.430 heridos. De esos heridos, 500 continúan ahora ingresados, 44 en estado crítico y 27 muy graves. Quiere decir por eso que estamos ante un dato todavía no definitivo y que la cifra que les hemos dado a ustedes, 192, puede ser una cifra que aún ha de crecer. Así comienza este día, primero de los tres días de luto nacional que fue ayer decretado oficialmente. Se produce además este formidable drama que tiene conmocionado a España y que tiene a Madrid herida absolutamente, dos días antes de una jornada electoral que se presenta ahora mismo como brumosa allí en un horizonte tan próximo y por otro lado tan lejano. Se conocen ya las circunstancias que se dieron en esta cadena de atentados, cómo ocurrieron los hechos. Los terroristas colocaron 13 mochilas cargadas con entre 12 y 15 kilos de explosivos cada una en cuatro trenes y explotaron 10 de ellas entre las 7 y 35 y las 8 menos cuarto de la mañana, en plena hora punta. Los trenes habían salido 25 minutos antes desde Alcalá de Henares, un municipio de la periferia de Madrid, se dirigían a la estación de Atocha y esta línea ferroviaria, la C2, utilizada diariamente por 216.000 viajeros. En cada convoy viajan unas 700 personas, unos 100 pasajeros por vagón, lo que explica la magnitud del desastre. Hemos de decir, por cierto, que Renfe espera restablecer todos sus servicios a las 6:30 de la mañana en la estación de Atocha. Los viajeros del sur de Madrid, de las líneas de cercanías de Aranjuez, Parla, Fuenlabrada y Móstoles, podrán llegar a Atocha. Para la línea Guadalajara-Alcalá-Torrejón de Ardoz-Chamartín, se va a establecer un servicio alternativo de cercanías hasta O'Donnell. Y para los viajeros de Santa Eugenia y El Pozo, se establecerá un servicio desde Alcalá de Henares hasta Vicálvaro. En fin, como decimos, a la espera de que pueda reanudarse este servicio, todavía ese punto al que hace un rato nos referíamos es el punto en el cual se concentró ayer toda la insania, todo el odio, toda la locura del terrorismo. En el tren que estalló ya dentro de la estación de Atocha, el primero que había salido de Alcalá de Henares, había colocadas cuatro mochilas y explotaron solo tres. No estalló la que iba en el vagón de cabeza, bomba que fue explosionada después por los artificieros. El segundo tren hacía explosión en la calle Téllez, muy cerca de la estación de Atocha. Este convoy tenía prevista su entrada al mismo tiempo que el primero, pero sufrió un retraso de 2 minutos, normal en este tipo de trayectos, por lo que se calcula que la intención de los terroristas era hacer coincidir las explosiones en ese punto, provocando aún una matanza mayor. El tercer tren estalló en Santa Eugenia, había colocada una bomba, y el cuarto y último tren explotó en el pozo del tío Raimundo. En este convoy había dos bombas, dos mochilas con explosivos. Estas detonaciones fueron las que provocaron el mayor número de muertos. En relación con los heridos, mientras se trata de identificar a los cadáveres, como hace un rato nos contaba nuestra compañera Ana Pastor, desde este tanatorio improvisado instalado en el pabellón número 6 de IFEMA, vamos ahora a darles a ustedes cuenta de la situación de los heridos. Situación global. Los datos hospital por hospital.
El Hospital Gregorio Marañón ha atendido un total de 312 heridos. Es el hospital que más personas ha asistido. En este centro han muerto 4 personas. 24 permanecen en estado crítico, 63 más graves, 93 leves y 68 tienen pronóstico reservado.
El Hospital Clínico ha asistido a 68 personas. Aquí han muerto uno de los heridos. 4 pacientes se encuentran en estado crítico, 5 muy graves, 4 graves y 4 más leves.
En el 12 de octubre han sido atendidas 255 personas. Ha fallecido un herido. 10 pacientes se encuentran en estado muy grave, 27 más graves, 7 con pronóstico leve y 61 con pronóstico reservado.
También se han trasladado heridos al Hospital Central de la Defensa, en concreto 57 personas. En ese centro no se ha registrado ningún muerto, pero 6 de los ingresados están en estado crítico, 24 graves y 2 con pronóstico reservado.
Esta es la situación en el Ramón y Cajal. El número de atendidos es de 15. En este centro tampoco ha fallecido ninguna persona relacionada con los atentados. Por contra, hay una persona en estado crítico, otra muy grave, 3 más graves y una con pronóstico leve.
En La Paz se ha atendido a 38 de los heridos. Uno de estos pacientes ha muerto, 6 se encuentran en estado crítico, 10 en estado grave y 1 leve.
En la Fundación Jiménez Díaz el número de atendidos asciende a 10. No se ha registrado ninguna muerte. Hay una persona en estado crítico, eso sí, 2 muy graves, 2 graves y una persona con pronóstico leve.
La situación en el Hospital de la Princesa, en este centro se han atendido un total de 47 personas sin que haya fallecido ninguno de estos pacientes. Hay 8 personas muy graves, 4 graves, 4 leves y 18 pacientes con pronóstico reservado.
En el Hospital Príncipe de Asturias se han atendido un total de 63 personas. 2 de ellas permanecen en estado grave, 4 leves y 2 más con pronóstico reservado.
Esta es la situación ahora en la clínica Puerta de Hierro. Aquí se ha asistido a 5 personas. Una de ellas sigue en estado crítico y una más con pronóstico reservado.
En el Hospital Severo Ochoa han sido atendidas 25 personas. Solo permanecen ingresados 3 heridos con pronóstico reservado.
En el Hospital Infantil Niño Jesús permanece ingresado un herido grave. Una herida grave es un menor que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Además, 2 heridos tienen pronóstico reservado del total de 12 personas que han atendido en el centro.
Esta relación que acabamos de facilitarles, amigos oyentes, puede hacerles entender, puede darnos a todos una idea de la magnitud del drama que ayer se vivió. Todos los centros hospitalarios tuvieron que ser movilizados. Algunos de los ingresados que se encontraban en un estado algo mejor antes de este atentado fueron enviados a sus casas para facilitar la atención a el gran número de heridos que se iban recibiendo en todos estos centros. En un ir y venir verdaderamente angustioso, mientras en paralelo miles de ciudadanos trataban de saber de los suyos. También los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid se han volcado en la atención de los heridos. El de Getafe, por ejemplo, que ha asistido a 40 pacientes. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, otro muy grave. Hay 10 graves, 3 leves. El hospital de Móstoles, que también atendió a heridos, ha dado de alta a los 6 que han recurrido a ese centro. El centro hospitalario de Alcorcón, donde permanecen 2 heridos graves y 1 leve, de las 13 personas que fueron atendidos. Añadamos que 10 personas han ingresado en centros privados, 7 en el hospital La Moncloa, a 2 más en la clínica San Camilo y una en el sanatorio del Valle. Hemos de contar también con la gran cadena de episodios de toda índole que se estuvieron viviendo ayer, desde el niño pequeñito perdido, vagando, que había perdido a sus padres y que tuvo que ser atendido y ahora mismo está bajo la tutela de la autoridad sanitaria, un niño pequeñísimo que ha perdido a sus padres, hasta la dificultad de identificación de 3 personas heridas que no se encuentran en condiciones de decir cuál es su identidad y sobre los cuales nadie se ha interesado. Han sido identificados 1.100 heridos, pero como decimos, la Consejería de Sanidad no ha podido identificar a 3 mujeres ingresadas en diferentes hospitales de la capital y pide ayuda esta noche para ver si alguien puede saber de ellas. Una de estas mujeres tiene 30 años aproximadamente, mide 1,60 m, pesa unos 55 kilos, lleva un anillo de oro en el dedo anular derecho. no sabemos cuál es su estado, pero desde luego no está en condiciones de poder dar detalles de su identidad y nadie ha reclamado nada en torno a ella. La segunda de las mujeres tiene entre 30 y 40 años, mide 1,70 m y pesa unos 60 kilos, tiene 2 anillos de plata, uno en cada mano, y llevaba en el momento del atentado un pantalón negro, una camisa verde y una bufanda granate. Y la tercera de las mujeres pendientes de identificación tiene entre 30 y 40 años, mide 1,70 m, desde complexión media, tiene pelo moreno, un pequeño antojo en el abdomen. Repetimos, las autoridades sanitarias piden ayuda para tratar de identificar a estas mujeres. Añadamos también que la actividad, por lo que a los servicios de atención y de información se refiere, continúa siendo de primera importancia y la Comunidad de Madrid ha habilitado números de teléfono para todos aquellos ciudadanos que pueden aportar alguna información sobre estas mujeres concretas o quieran preguntar por el estado de los heridos. Son el 112 si llaman desde Madrid y si llaman desde fuera de Madrid,
el 902-22-22-92, 902-22-22-92.
El servicio de emergencias del 112 está actualizando la lista de personas heridas en las explosiones y el centro donde han sido trasladadas. Los ciudadanos pueden acceder a esta lista a través de las siguientes páginas web:
112.es y madrid112.es.
Sobre la donación de sangre, que también fue ayer solicitada y que de una manera emocionante fue solicitud atendida por los ciudadanos de Madrid, la Cruz Roja ha informado esta madrugada de que en las cinco o seis primeras horas posteriores al atentado se recogieron 400 litros de sangre en los distintos puntos de la ciudad habilitados al efecto. Eso es el triple de lo que se recoge en un día normal y solo fue, como decimos, en las primeras horas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha asegurado que las reservas de sangre son ya suficientes, aunque afirma que en los próximos días se van a necesitar sin duda más donaciones. Cruz Roja ha indicado que las necesidades de atención psicológica también están plenamente cubiertas en el día en que fueron desplegados muchos efectivos para este servicio. También se ha llamado a los inmigrantes ilegales que tengan relación con las víctimas, inmigrantes queremos decir en situación no regularizada, que tengan relación con las víctimas o con los heridos ingresados en los hospitales de Madrid. Y según ha informado a la cadena SER, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Gobierno se ha comprometido a no adoptar ninguna acción, ninguna medida contra los inmigrantes sin papeles que quieran verificar si alguno de sus familiares o allegados se encuentra entre las víctimas. Imaginemos la situación de estas personas que pueden estar viviendo esta angustia y teman darse a conocer para algo tan dramático en sus vidas por temor a que se produzca alguna acción administrativa contra ellos. Insistimos, la cadena SER ha recibido la información de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El Gobierno se ha comprometido a no tomar ningún tipo de represalia legal ni administrativa contra los inmigrantes sin papeles que quieran verificar si alguno de sus familiares o allegados se encuentra entre las víctimas. Y ahora, a las 6:13, pasamos al delicadísimo capítulo de la autoría del atentado, porque las investigaciones del Ministerio del Interior en este momento están circulando en una doble dirección. Por un lado, en la dirección de la autoría posible de ETA y en otro de la autoría posible de Al-Qaeda, porque se trata ahora de establecer si se puede estar tratando de una acción terrorista de ETA que estaría resultando, digamos, diferente a todo lo que hasta el momento ha hecho, al no haberse producido una llamada de advertencia previa y al actuar de una forma en unas proporciones que hasta el momento no se habían conocido, o si se tratara de una acción que pudiera corresponder a Al-Qaeda. En un primer momento, como saben ustedes, a eso de las 2 de la tarde de ayer, el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró que los atentados eran perpetrados por ETA. Pero horas después, pasadas las 8 de la tarde, el propio Acebes compareció ante los medios de comunicación para comunicar algo significativo, que se había hallado una furgoneta en Alcalá de Henares, una furgoneta robada en el mes de febrero, que había en ella varios detonadores y una cinta con versos del Corán. Acebes decía que esta circunstancia había determinado que se abriera una segunda línea de investigación, la posibilidad de que fuera una acción terrorista de una procedencia distinta de la de ETA, aunque Acebes insistió en que la principal línea de investigación seguía siendo ETA. Por el momento no se sabe mucho más. Ni el presidente del Gobierno, José María Aznar, ni el candidato del PP en las elecciones generales, Mariano Rajoy, nombraron a ETA en sus comparecencias públicas, ninguno lo hizo, y el rey tampoco. El rey, en el mensaje que envió a la Nación, un mensaje a las 8:30 de la tarde, en el cual, como decimos, el rey no hizo una mención a ETA. Por cierto, hemos de señalar que el mensaje del rey se emitió en España a las 8:30, pero grandes cadenas internacionales como la CNN o la BBC difundieron este mismo mensaje del rey 15 minutos antes. En nuestro país se esperó a que el ministro del Interior, Ángel Acebes, compareciera ante los medios de comunicación para que diera el dato que hace un momento les decíamos. Fue en esa rueda de prensa cuando reveló por primera vez que los atentados podían ser obra de Al-Qaeda. Fuera de nuestras fronteras hay varias cosas a señalar. Desde luego, la conmoción mundial es absoluta y en todo el mundo se han producido testimonios de solidaridad con nuestro país y acciones de repulsa contra el terrorismo de una unanimidad casi sin precedentes. El secretario general de Naciones Unidas ha guardado cautela respecto a la autoría, no se ha referido a ningún grupo terrorista, se ha limitado a condenar los hechos. En este sentido, el embajador francés ante la ONU, Jean-Marc de la Sablière, ha asegurado que tanto la delegación española de Naciones Unidas como el gobierno de Aznar les dijeron que los atentados habían sido obra de ETA y que esta tesis era la que había sido aceptada en un primer momento por el Consejo. También el embajador norteamericano ante Naciones Unidas, John Negroponte, ha dicho que el gobierno español ha responsabilizado a ETA de la matanza. 6:16, escuchan ustedes hoy por hoy en la cadena SER. Otro aspecto a destacar, aunque en este instante también hay una discrepancia que hemos de contarles. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a la cadena SER la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno niegan esta información, al menos por el momento.
Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que en una de las furgonetas localizadas en Alcalá se han encontrado restos de una sustancia explosiva que no es dinamita titadine, la habitualmente empleada por ETA. De hecho, el ministro del Interior, Ángel Acebes, en ningún momento aclaró la marca de la dinamita empleada en los atentados. En una de las mochilas, que no llegó a explotar, se ha encontrado también un teléfono móvil. Antes de los atentados, tampoco hubo una llamada previa de aviso, algo que también suele formar parte del modus operandi de la banda terrorista.
Pero todas estas circunstancias están teniendo que ser manejadas, pero están siendo también manejadas con la máxima precaución hasta tanto no puedan confirmarse todos los extremos. Por el momento, más cosas que han ocurrido. Un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, denominado las Brigadas de Abu Salfash-Marri, ha reivindicado el atentado a través de un correo electrónico enviado al periódico árabe Al-Quds Al-Arabiya, que se edita en Londres.
En ese comunicado se califica a la cadena de atentados de Madrid como trenes de la muerte y cita expresamente al presidente Aznar. Este grupo ya ha reivindicado otros atentados, como los de Estambul del pasado mes de noviembre, aunque también ha hecho falsas reclamaciones de autorías.
Ya les hemos dicho que el rey se dirigió ayer a la Nación a las 8:30 de la tarde. Su mensaje fue grabado antes. El rey repitió hasta 3 veces que hay que mantener la unidad, la firmeza y la serenidad.
El monarca dijo que somos un gran país, que ha demostrado su capacidad para superar retos y dificultades. Añadió que es necesario mantener la serenidad por encima de las legítimas diferencias de opinión en torno a la más firme voluntad de convivencia pacífica y democrática que garantiza nuestra Constitución. Don Juan Carlos añadió: vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y en la eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan.
Antes, a las 2 de la tarde, había hablado el presidente del Gobierno, José María Aznar.
No pronunció las siglas de ETA, pero dijo que todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta y no hay negociación posible ni deseable con todos estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por la geografía de España. Según Aznar, los muertos han sido asesinados por el mero hecho de ser españoles. El presidente añadió que solo con firmeza podremos lograr que cese los atentados, una firmeza que tiene que estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar.
Y todos los partidos que concurren a las elecciones generales del domingo suspendían sus actos de campaña.
El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, leyó un comunicado minutos antes de la comparecencia de Aznar. Dijo que no es momento de hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Son momentos para dejar a un lado todas las diferencias, dijo, y unir las voluntades de todos los españoles. Rajoy añadió que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo.
Mientras que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía público un comunicado oficial.
Pidió a todos los españoles serenidad y unidad porque los asesinos quieren hacernos hacernos perder la calma. Zapatero dijo que los asesinos buscan el enfrentamiento entre nosotros, pero los españoles siempre hemos sabido reaccionar ante los ataques contra nuestra democracia. Pidió que respondamos a este desafío de sangre y de muerte, reafirmando nuestros valores y principios constitucionales, la libertad, la convivencia y el Estado de Derecho.
Igualmente, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que decía que los terroristas no pueden conseguir dividirnos. Desde Convergència y Unió, Josep Antoni Duran y Lleida manifestaba sus condolencias al pueblo de Madrid y condenaba los atentados, que son una barbarie, decía el Lehendakari Ibarretxe. Igualmente dijo que ETA, cuando todos en ese momento no consideraban otra posibilidad que la de ETA, que ETA estaba escribiendo su final. Y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, pidió también la unidad de la sociedad para acabar con ETA y el acuerdo de las fuerzas políticas más necesario que nunca. Y de las reacciones internacionales a las que hace un momento nos referíamos, vamos a señalar las más destacadas. El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ha declarado el 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en recuerdo a estos gravísimos atentados perpetrados en Madrid. La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno de ayer de la Eurocámara. Cox ha calificado lo ocurrido ayer en Madrid como una declaración de guerra en contra de la democracia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba también una resolución de condena de estos atentados. El secretario general Kofi Annan lanzaba un mensaje de apoyo al rey y al gobierno español y expresaba su deseo de que los autores de la masacre sean llevados cuanto antes ante la justicia. Y toda la comunidad internacional se ha unido a España y ha expresado su solidaridad y dolor por las víctimas. En Francia,
el presidente Jacques Chirac ha asegurado que Francia condena sin paliativos los actos de terrorismo y ha expresado su solidaridad con España para luchar contra esta abominable lacra.
En el Reino Unido,
la reina de Inglaterra ha enviado un mensaje de condolencia al rey Juan Carlos y el primer ministro británico Tony Blair ha telefoneado a José María Aznar para transmitirle su absoluta solidaridad con al terrorismo. El ministro británico de Exteriores, Jacques Straw, dijo en rueda de prensa que todo el mundo civilizado vive una conmoción y un duelo por los que han muerto en Madrid.
Alemania.
El Parlamento Federal Germano ha expresado su consternación y su rechazo a los atentados.
En Italia,
el presidente de la República, Carlo Asselio Ciampi, ha expresado su pesar por los sangrientos atentados de Madrid en un mensaje enviado al rey de España en el que subraya la necesidad de combatir el terrorismo con la máxima firmeza. También el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha hecho llegar su solidaridad a su homólogo español.
En Estados Unidos, el presidente Bush aseguró que se había puesto en contacto con el rey Juan Carlos y José María Aznar para transmitirles la solidaridad del pueblo americano. Bush aseguró: hoy pedimos a Dios que bendiga ese gran país que es España. Desde Marruecos, el ministro de Exteriores, Mohamed Benaïssa, ha hablado con el embajador español y el rey Mohamed VI ha llamado también al rey de España. Mañana se guardará un minuto de silencio en todos los recintos españoles en Marruecos. Igualmente, los gobiernos de Austria, Portugal, Irlanda, China, Marruecos, México y Chile se han unido al repudio unánime contra el terrorismo. Desde el Vaticano, el Papa condenó los execrables atentados, textualmente dicho así, cometidos en Madrid, que han provocado decenas de víctimas mortales y centenares de heridos. Animó a los españoles a proseguir en el camino de una convivencia pacífica y serena. Y todas las ciudades españolas han convocado para hoy manifestaciones y concentraciones de condena a los atentados de ayer.
En Madrid, a las 7 de esta tarde, el presidente del Gobierno, José María Aznar, todos los expresidentes y los candidatos a las próximas elecciones generales encabezarán una marcha que partirá de la Plaza de Colón y discurrirá hasta Atocha. La marcha transcurrirá bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y varios obispos han confirmado que también van a acudir a la marcha. También lo han hecho representantes de todos los partidos políticos, los presidentes de las 17 comunidades autónomas, los sindicatos y varias asociaciones ciudadanas.
Una nota para los oyentes de la cadena SER de Madrid. La Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los ciudadanos transporte público gratuito entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche para facilitar la asistencia a esta manifestación. Tanto en la red de metro, las líneas regulares de autobuses urbanos e interurbanos y los trenes de cercanías. En Barcelona la convocatoria también va a comenzar a las 7 de la tarde en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Aragó. En este caso el lema será "Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución". Este mismo acto se va a repetir en Girona, en Lleida y en Tarragona. Además, este mediodía a las 12 está previsto que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, lea en la Cámara Baja una declaración institucional de condena que ha sido acordada por todos los grupos políticos.
Fuera de España, la Embajada Española en México ha convocado una concentración en el monumento a la Cibeles de la capital mexicana. En Uruguay, políticos y organizaciones sindicales se van a concentrar hoy frente a la Embajada Española en Montevideo.
La conmoción en España es absoluta y todos los sectores, desde luego, se han visto sacudidos sacudidos por este extraordinario drama. El mundo de la cultura se ha unido a los actos de luto por las víctimas. Los teatros de Madrid no abrirán hoy sus puertas en señal de duelo. Tampoco lo harán algunos museos de titularidad estatal, entre ellos el Museo del Prado, el Reina Sofía y la Biblioteca Nacional. La Federación Española de Hostelería, que engloba bares y restaurantes de todo el país, se ha unido a la convocatoria de COE, UGT y Comisiones Obreras de secundar hoy un paro de 15 minutos entre las 12 y las 12 y cuarto del mediodía. El mundo del deporte también se ha unido a los actos de duelo. La Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional han acordado que durante todo el fin de semana se guarde un minuto de silencio antes de los partidos y que los jugadores acudan al campo con un brazalete negro en señal de luto por las víctimas. Y la posibilidad de que la acción corresponda a Al-Qaeda se ha visto, desde luego, puesta de manifiesto en la reacción de las bolsas, bolsas internacionales que han cerrado con fuertes pérdidas.
Wall Street ha cerrado esta noche con una caída del 1,64% en el Dow Jones. El Nasdaq ha perdido un 1,3% en Europa. La bolsa española perdió ayer un 2,18%. Frankfurt cayó un 3,46%. París un 2,97%. Londres un 2,20%. Y Milán un 2,07%.
Una mañana de lluvia en muchos puntos de España, de tenue lluvia, una mañana que parece a tono con la tristeza de esta ciudad desgarrada y de este país que vive una jornada de luto oficial. Dentro de unos minutos vamos a tratar de ver si están en efecto en servicio los trenes que, como ya les hemos dicho, está previsto que puedan volver a continuar su trabajo, porque Renfe nos decía que espera restablecer todos los servicios a las 6:30 de la mañana en la estación de Atocha. Hemos enviado a nuestros compañeros a distintos puntos de esta línea para ver si en efecto las comunicaciones se han podido restablecer, servicio que seguramente muchos de nuestros oyentes en Madrid necesitan en este momento conocer ya con alguna precisión. Nos vamos a acercar a la estación de Atocha. Olaya Argüeso, ¿sabe si se va a poder reanudar el servicio a las 6:30 de la mañana? Buenos días, Olaya.
Hola, buenos días, Iñaki. Pues de hecho ya hay trenes llegando a la estación de cercanías, al vestíbulo de cercanías de Atocha. Eso sí, no todas las vías están en servicio, hay muchos carteles, apenas 3 o 4 están en servicio, todos los demás tienen de momento las líneas suspendidas. Nos acaban de informar en Renfe, se inicia el tránsito de cercanías, pero eso sí, con limitaciones, no con la misma frecuencia que suelen tener en un día normal a esta hora y en algunas líneas con espacios de hasta 30 minutos entre cada tren.
¿Hay mucha gente, Olaya?
Pues yo creo que la normal, a un día normal, laborable, a esta hora. Solamente son pequeños detalles los que permiten adivinar que hoy no es un día normal. Por ejemplo, que el primero de los detalles golpea nada más entrar, incluso antes de entrar en el vestíbulo de entrada, porque todavía en la calle, en la misma entrada de este vestíbulo, varios cirios encendidos en torno a una columna en la que puede verse un cruz con negro y poemas y mensajes de apoyo a las víctimas. Y además, hoy los tornos de acceso a los andenes están abiertos y nadie pide el billete.
Bien, seguiremos en contacto con ese punto. Estación de Atocha, Olaya Argüeso, está dentro de unos minutos. El servicio parece que se restablece. Creo que podemos además confirmarlo desde el propio servicio de información de Renfe. Buenos días. Hola, buenos días. Renfe, buenos días. Bien, creo que en efecto se puede confirmar lo que ya Olaya Argüeso hace un momento nos decía que parecía claro en la estación de Atocha. El tren de Alcalá de Henares, ¿alguna novedad, Isabel León?
Pues en principio va a salir ahora una lanzadera, porque el tren de Alcalá de Henares ya no funciona con la normalidad con la que funcionaba ayer. Evidentemente no va a llegar a Atocha ni va a parar en Atocha, sino que primero va a funcionar una lanzadera, es en la que yo me acabo de montar. Esta lanzadera lo que hace es el recorrido Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando y Coslada. Evidentemente no llega ni a Vicálvaro, o sea, no llega más que a Vicálvaro, no a Santa Eugenia, ni a El Pozo, ni evidentemente a Atocha. El segundo tren que saldrá en este caso viene desde Guadalajara. Solamente va a parar en dos estaciones seguidas, Torrejón y San Fernando. No llegará a ninguna de las paradas donde ayer conocíamos los trágicos atentados. Lo que hará, si no, es tomar una vía alternativa por O'Donnell y llegar hasta Madrid, hasta Chamartín, a la estación de Chamartín. Y nunca, en ningún caso, en ninguno de estos dos trenes van a llegar ni van a estacionar en Atocha.
Isabel León está repitiendo el viaje que ayer fue el viaje de la muerte en Alcalá de Henares. Es donde los terroristas fueron depositando esas mochilas bomba que después provocaron la formidable masacre. En la estación de Alcalá, ¿qué sensación se percibía, Isabel?
Pues la sensación es extraña. Nosotros, yo habitualmente tampoco suelo coger estos trenes, pero sí nos decía uno de los trabajadores de esa estación que habitualmente hasta ahora el ruido que se escuchaba era el ruido de los propios tornos, constantemente, porque hasta ahora ya era hora punta en Alcalá de Henares. Hoy, evidentemente, se veía solamente un pequeño goteo de tornos, ¿no?, que lo provocaba a las cuatro o cinco personas que, bueno, podemos decir que casi se arriesgan o se han aventurado a saber si había tren, a saber si funcionaban, preguntaban cómo llego a Madrid, cómo me acerco hasta Madrid, y entonces, bueno, nos iban dando las alternativas. Hay dos o tres personas que van informando en la entrada, que van dando las diferentes alternativas, como digo, pero en cualquier caso no se oyen los tornos, apenas se escuchan, y la taquilla está vacía. No hay cola, no hay apenas gente, cuatro o cinco personas en la propia estación, gente que viene a trabajar, la poca gente que se ha montado en este tren. Y como te digo, yo me monto en esta lanzadera pues casi casi vacía, ¿no? En realidad los asientos están todos vacíos, es un tren de cercanías de dos plantas, y como digo, yo estoy voy pasando de vagón a vagón, voy andando intentando llegar hasta el primero. Y en principio, bueno, pues en cada vagón que decías antes que podrían ocuparlo 100 personas, pues en este mismo vagón vamos 3.
Gracias, Isabel León. Son las 6:30 de la mañana. Ayer a esta hora, como está haciendo ahora nuestra compañera, un gran número de ciudadanos de todas las edades se levantaban y tomaban este tren para iniciar su jornada laboral. Trabajadores, estudiantes, emigrantes, que fueron sorprendidos por la brutalidad de la acción terrorista. Isabel León hace hoy este viaje. Y en la estación de Santa Eugenia, Eva Aguado, ¿qué percibes? Buenos días, Eva.
Buenos días, Iñaki. La estación de Santa Eugenia, que cualquier día ayer se abría a las 6 de la mañana, hoy permanece cerrada. Anoche a última hora retiraron el tren. Hasta las 3 de la mañana continuaron los trabajos de los TEDAX, pero desde entonces hasta ahora, a marchas forzadas, trabajan los técnicos de Renfe para reparar la catenaria. Está destrozada. Eso es lo que va a mantener cerrada la estación. Pero bueno, se ofrecen alternativas a los vecinos de la zona. El metro, están lejos las estaciones más próximas, a 1 kilómetro, a 3 kilómetros, las de Vicálvaro y las de Vallecas. Y también autobuses, el 63, el 58, el 145, el 100, como lo llaman los vecinos, van a estar pasando con una frecuencia mucho más intensa que cualquier día. El ayuntamiento se ha comprometido a que los servicios de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, van a tener una frecuencia de hora punta durante todo el día. Y ese va a ser el medio de transporte que van a tener que utilizar fundamentalmente desde aquí.
Pues muchas gracias. Estamos contándoles el día después, pero primer día de luto nacional, de la mayor desgracia, de la mayor catástrofe, de la mayor masacre que ha vivido nuestro país, de la mayor masacre que ha vivido España. Se recuerda que desde la Guerra Civil nunca, ni en los bombardeos, una jornada de bombardeos de la Guerra Civil puede compararse con lo que ayer ocurrió. Solamente cabe esa comparación. Ninguna otra de las vividas después podría resistir la comparación. Recuerden ustedes, si se acaban de incorporar ahora, conozcan el dato de que son 192 los muertos hasta el momento. Hay 1.400 heridos, de los cuales 500 están ingresados, 44 en estado crítico y 27 muy graves. Con lo cual, las posibilidades de que la cifra previamente citada puedan aumentar son muy altas. Es un atentado cuya reivindicación por el momento no consta oficialmente. La autoría sigue siendo un enigma. La policía está trabajando en una doble dirección. Primero, la posibilidad de que sea ETA, que fue lo que desde un primer momento pareció y lo que ayer a mediodía el ministro del Interior consideró hecho cierto, y la posibilidad, que también se trabaja, de que pudiera ser Al-Qaeda o algún grupo vinculado a Al-Qaeda. Una circunstancia, línea de investigación, que se abrió a partir del momento en el que por la tarde se descubrió una furgoneta en cuyo interior había 7 detonadores y unas cintas grabadas con versículos del Corán. Fue localizada esta furgoneta cerca de Alcalá de Henares, en el lugar donde los terroristas depositaron las mochilas bomba en el tren. Era una furgoneta que había sido robada el día 28 de febrero. A partir de este instante se abrió esta segunda línea de investigación, que estamos ahora a la espera de ver si se confirma o no se confirma, porque ya les hemos contado a ustedes que un grupo ha hecho una reivindicación, un grupo que a través de un periódico árabe ha hecho saber. Este grupo se llama las Brigadas de Abu Hafs al-Masri, que ha reivindicado el atentado a través de un correo electrónico enviado al periódico árabe Al-Quds al-Arabiya. Pero sí hemos de decir que este grupo ha reivindicado otros atentados como los de Estambul del pasado mes de noviembre, pero también ha hecho en algunas otras ocasiones falsas reclamaciones de autoría, con lo cual permanecemos en una situación de máxima prudencia a la espera de que los datos se confirmen. Mientras tanto, todos los periódicos que ayer sacaron ediciones especiales vienen esta mañana a plantearse la disyuntiva que nosotros les planteamos ahora respecto a la autoría y ofrecen una gran cantidad de información con todos los elementos relacionados con el drama de ayer. Vamos a repasar la prensa nacional. Jesús Ángel Cintora.
En sus primeras ediciones los diarios dedican gran parte de sus portadas al atentado de Madrid. Todos los periódicos con la portada en exclusiva para este asunto a 5 columnas. El País dice: infierno terrorista en Madrid, 192 muertos y 1.400 heridos. Interior investiga la pista de Al-Qaeda sin descartar a ETA. En su editorial El País habla de la mayor catástrofe en Madrid desde los bombardeos de la Guerra Civil. Y solo cabe esperar, dice, que no se haya producido un ocultamiento de la información por parte del gobierno a 72 horas de la apertura de las urnas. La hipótesis de que nos halláramos ante una actuación de Al-Qaeda en un intento de extender la guerra de Irak a territorio español situaría en una posición complicada al gobierno. Por su parte, El Mundo titula El Día de la Infamia. Añade que el gobierno halla una furgoneta con detonadores y versículos del Corán tras acusar sin ninguna duda a ETA. Este diario dice en su editorial que estamos ante nuestro 11S. En la portada de ABC leemos: asesinadas 200 personas en una matanza terrorista en Madrid. En su editorial ABC no dice nada de la posibilidad de que Al-Qaeda sea responsable de estos atentados. Este diario da por sentado que se trata de ETA y escribe: con España, con la Constitución, con las víctimas. Son las únicas señas de identidad para acabar con este permanente golpe de Estado que perpetran los terroristas. Fuera de ellas, dice ABC, solo chapotean los ambiguos, los cómplices y los rentistas del terrorismo. En el periódico de Cataluña hay un gran 11M y este diario reclama que se aclare la verdad sobre la autoría porque los ciudadanos tienen derecho a saber si se enfrentan a un nuevo enemigo terrorista y porque un país adulto merece saber si la locura procede de nuestros asesinos habituales, si tiene relación con la guerra de Irak o si hay un vínculo entre Al-Qaeda y los etarras. La Vanguardia titula 11M en Madrid. Comenta que la confusión sobre la autoría de la masacre no alivia el dolor, pero introduce nuevos elementos de temor. Si ha sido ETA la que ha planificado y ejecutado las acciones de ayer, es que se ha introducido en una estrategia de terror totalmente distinta a la que estábamos tristemente habituados. Pero si han sido terroristas islámicos, se trataría de una violencia indiscriminada contra la población civil de un país por el apoyo de su gobierno a la guerra de Irak. Por último, El Correo titula Masacre en Madrid y La Voz de Galicia dice infamia.
¿Y la prensa extranjera, Silvia Enchorrondo?
Todos los diarios coinciden en que Madrid supo responder con su solidaridad a las horas de infierno terrorista. El New York Times asegura que España está luchando con todas sus fuerzas para asumir este desastre 3 días antes de las elecciones. De hecho, el USA Today dice que los terroristas han convertido los 3 últimos días de campaña electoral en jornadas de luto. Por eso opina que en esta situación solo tendría sentido que ETA estuviese detrás de esos atentados. Sin embargo, Le Monde asegura que si ETA está tras ellos, ha cambiado radicalmente su forma de actuar, sobre todo porque, según el gobierno español, la banda estaba en vías de extinción. Le Figaro añade que las medidas de seguridad se han extremado en la frontera hispano-francesa. El diario de noticias portugués apunta a la llamada pista árabe y a la posibilidad de que haya un terrorista suicida entre los muertos. El Jornal de Noticias de Lisboa se pregunta por qué el gobierno empezó acusando a ETA y acabó apuntando hacia otras posibilidades. El Times de Londres recuerda que lo peor de la amenaza terrorista es que es mortífera y solo depende del azar. El Guardian destaca un testimonio conmovedor. Uno de los jóvenes heridos dice que la estación de tren se convirtió en un andén de la muerte. En el Independiente, el exministro Robin Cook habla de carnicería a gran escala y recuerda que el terrorismo no debería coartar nuestra libertad en las urnas. El Financial Times dice que estos atentados han arrastrado las bolsas a una jornada de pérdidas y un periodo de incertidumbre. Además, el Frankfurter Allgemeine Zeitung se pregunta si los atentados islámicos están detrás de los atentados de Madrid. El Jarech opina que tras ellos solo está la venganza de la red terrorista Al-Qaeda contra España. Clarín de Argentina dice que el ataque terrorista es inédito por su salvajismo, añade que España vive horas de infierno y anuncia que no hay argentinos entre las víctimas. La Nación de Argentina también alaba a los candidatos presidenciales que suspendieron inmediatamente la campaña electoral. O Globo de Brasil habla de día de infamia en Europa y también destaca la solidaridad de una población en estado de shock.
Vamos a confirmar la información que los oyentes de la cadena SER de Madrid necesitarán ahora mismo con precisión referida a los servicios de Renfe. Manuel Sempere, buenos días.
Buenos días.
¿Nos podría confirmar que están normalizados los servicios de la estación de Atocha?
Normalizado, está todo funcionando. Bueno, en el caso de la línea C2, la línea del corredor de Linares, existe un plan alternativo. Los trenes llegan desde Guadalajara directamente hasta Chamartín, desde Guadalajara y Alcalá de Henares directamente hasta Chamartín, en lugar de hacerlo a Atocha, pero es la única restricción, la única diferencia con respecto a un día normal. El resto de las líneas llegan con normalidad todas a la estación de Atocha y hay importante afluencia de viajeros.
Muchas gracias, Manuel Sempere. Información de Renfe, la normalidad en el servicio restablecido. El servicio con la alternativa que se ha visto precisada a establecerse para la famosa y dramática línea 2 de ayer. toda la prensa, decimos, hace eco de este asunto y prácticamente se ocupa en exclusiva de él. Parece no haber otras noticias. Todos los periódicos, incluso la prensa económica, Ana González.
5 días y destaca que Madrid despertó ayer casi sin respiración ante la matanza más sangrienta y de mayor alcance sufrida por una capital europea. En pocos minutos, los asesinos desplegaron en la capital la esencia del terror: matar de forma indiscriminada, intentar doblegar a los ciudadanos y a sus instituciones. En su editorial señala que lo importante es resistir al terror desde la libertad. Si el zarpazo viene de ETA, la banda terrorista debe saber que no logrará torcer la voluntad del gobierno, sea cual sea el partido que lo ocupe después de las elecciones. Por otro lado, Expansión recoge que la democracia española vive su día más negro. En su editorial apunta que los partidos están obligados a unir fuerzas para combatir el terrorismo y para que la violencia no se convierta en un fin en sí mismo. Además, apunta que la magnitud de la masacre ha propulsado las caídas bursátiles en todos los índices de las bolsas europeas, que han registrado los mayores descensos desde el 19 de mayo de 2003. Por otro lado, Expansión destaca además que las líneas aéreas Iberia, Air Europa y Spanair han anunciado que van a eliminar durante todo el día las tarifas habituales. Por su parte, las operadores de telefonía móvil y las cadenas hoteleras van a aportar servicios gratuitos. Y la Gaceta de los Negocios afirma que estos hechos tienen similitudes con el islamismo violento. En su editorial destaca que dentro de 2 días se van a celebrar elecciones bajo una fuerte presión emocional. Más que nunca, dice, los ciudadanos deben impedir que el terrorismo les dicte un sentido de su voto. Bien.
Mari, te he dejado la cisterna nueva, si es que estás casada con humanitas.
En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales.
Sí, sí, humanitas.
Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824, información telefónica 24 horas al día.
Nuevo Renault Master saluda a todos los profesionales del transporte y les desea una buena jornada de trabajo. Nuevo Renault Master, entre profesionales.
La Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que...
Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro, entre profesionales.
Y la prensa deportiva, igualmente, esta mañana está prácticamente acaparada. Parece que el deporte ha quedado aparcado y queda monopolizado por el tema todas las páginas de la prensa deportiva. Sonia Luz, buenos días.
Buenos días. Como dice Iñaki, todos los periódicos de información deportiva aparcan el deporte para expresar su dolor y su condena por el brutal atentado. El diario AS titula Espanto y repulsa y en su editorial afirma que cada mañana intentan ofrecer un mensaje de superación, juventud, fuerza y optimismo y mejora, pero que hoy no saben cómo hacerlo. En la portada del Marca, la letra M roja, símbolo del periódico Hoy es Negra, tiene una lágrima y dice: lloraremos juntos, ganaremos juntos. Y la acompañan fotos de los equipos españoles que anoche jugaban la Copa de la UEFA guardando un minuto de silencio. Los 4 clubes pidieron no jugar sus encuentros, aunque, como recoge el diario AS, el gobierno español pidió que jugaran para no darle a los terroristas un triunfo más. En los periódicos deportivos de Cataluña, dolor y más dolor. El editorial del diario Sport pide a los representantes políticos que estén a la altura y que estén más unidos que nunca. Y en el mundo deportivo cuentan la historia del futbolista del Betis, Alfonso, que cogía el AVE en Atocha tan solo media hora antes de que sucediera la masacre. A lo largo y ancho de sus ediciones, los diarios recogen las reacciones de indignación y rabia en el mundo del deporte y convocan a sus lectores a las manifestaciones que tendrán lugar esta tarde.
6:42, escuchan en la cadena SER. Un compañero nuestro, Pedro Jiménez, está en la Puerta del Sol y nos dice que hay un grupo de personas que ha pasado ahí toda la noche. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Iñaki. Pues unas 30 personas están ahora mismo aquí concentradas en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol. Es una concentración espontánea, no representan a ninguna organización ni a ningún partido político. Durante toda la noche esto ha sido un constante ir y venir de ciudadanos anónimos que han venido aquí a depositar una vela en señal de duelo. Podemos leer pancartas, como por ejemplo: todos vamos en el mismo tren, paz y libertad. Aquí, Iñaki, los largos silencios se alternan con pequeños foros, debates, donde cada uno de ellos da su opinión sobre los tristes atentados que sacudieron ayer la Comunidad de Madrid. Estoy aquí con Gonzalo, que lleva toda la noche depositando velas, colocando todo este punto de duelo que tenemos aquí en Madrid, y si quieres, puedes tener una comunicación con él.
Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días, Iñaki.
¿Eres estudiante, trabajador?
Eso no importa ahora, simplemente soy un ciudadano de la Comunidad de Madrid que está reivindicando unos hechos que acontecieron ayer, y estamos aquí en la Puerta del Sol reivindicando pues el dolor que sentimos todos los madrileños a esta barbarie que es el terrorismo ten en cuenta que la información contradictoria que hemos tenido en todo el día durante que se ha sido Al-Qaeda, que se ha sido ETA, no sabemos bien quién ha sido, quién deja de ser, no nos importa, lo único que nos importa es que han fallecido 200 personas en atentado, que desgraciadamente esas 200 personas ya no pueden estar con nosotros, que desgraciadamente eran personas humildes que iban a trabajar y que desgraciadamente se nos han llevado a estas personas.
Muchas gracias, Gonzalo. Montserrat, hola Montserrat.
Hola, buenos días.
Montserrat Moreno, creo que ayer venía en el famoso tren, ¿no?
Justamente iba en el tren de delante.
¿En el tren de delante?
Por 5 minutos.
¿A qué hora? ¿Tomó el tren en Alcalá?
Sí, cogí el tren en Alcalá del anterior 5 minutos antes. Suelo coger el tren que estalló ayer en Atocha.
Cuando estamos pensando cómo pudieron los terroristas ir depositando en un tren y en el siguiente las mochilas, estábamos tratando de imaginar cuál es la circunstancia que se da en esa estación. Me imagino que a esas horas de la mañana, Montserrat, hay un gran movimiento allí, ¿no?, que permita hacer movimientos de esta naturaleza sin que nadie observe nada extraño.
Muchísimo. El movimiento en la estación es increíble. Son personas que ves a diario y no te fijas. Tú vas y simplemente coges el tren y nada más, pero el movimiento es enorme. Eso es lo que yo pensaba ayer. Ellos estaban en la estación cuando yo llegué, estaban allí con las mochilas.
Debe hacerle una impresión extraordinaria saber esto, ¿verdad?
Impresionante.
Claro. ¿En qué trabajo?
Impresionante. Además, que yo no me enteré de nada hasta que yo no llegué a mi trabajo.
¿En qué trabaja usted?
Yo estoy trabajando en una empresa de servicios en Cuatro Caminos.
¿Y esta mañana, Montserrat?
Y esta mañana he decidido venir en coche, porque de principio no sé si está restaurada la línea, pero de todas formas, hoy viernes no me he atrevido a coger el tren.
La estación de Alcalá, sí, muy concurrida a esta hora de la mañana, de trabajadores, de estudiantes. ¿Qué tipo de público habitualmente veía usted? Porque usted tomaba ese tren siempre, ¿no?
Siempre.
Sí, ¿qué público habitualmente veía usted, Montserrat?
Pues trabajadores, la gran mayoría trabajadores, y como bien has dicho, muchos estudiantes que llegan que van a la Universidad de Madrid, muchísimos, pero sobre todo trabajadores de todo tipo.
Y madrugadores, porque ¿a qué hora se despierta usted, Montserrat?
Yo salgo de casa a las 6:25 de la mañana y para coger el tren de las 7:05.
Me imagino, por tanto, en fin, gente cuyo despertador suena a las 6 de la mañana aproximadamente.
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, todos los que ayer perdieron la vida. Muchas gracias, Montserrat.
Todos, muchas de nada.
Un abrazo.
Gracias.
¿Isabel?
Sí.
Isabel Sacristán, iba sí. También usted ayer en el tren, ¿verdad?
Sí, exacto, en el segundo vagón.
Uh-huh. ¿A qué se dedica, Isabel?
Pues soy informática.
Es de las que también habitualmente coge ese tren, ¿verdad?
Sí, siempre el mismo, el que va hacia San Martín.
¿Y cómo vivió usted los sucesos, Isabel?
Pues la verdad que al principio no te das cuenta de nada de lo que está pasando y ya, bueno, pues ya empiezas a ver lo que está ocurriendo a la gente y eso y ya, pues poco a poco te vas dando cuenta del alcance de la situación.
Isabel, tomando todos los días el mismo tren, ¿tomaba usted todos los días el mismo vagón?
Exacto, todos los días el mismo vagón, excepto pues a lo mejor cuando llegas un poco, que lo coges por un poquito, que coges el primer vagón que tienes.
Y me imagino que muy probablemente casi todos los días los mismos pasajeros, caras que terminan haciéndose conocidas, ¿no?
Sí, siempre, incluso te das cuenta de otra gente que va en otros vagones. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de una mujer con dos niñas que siempre se montaban en el primer vagón y gracias a Dios ayer las vi salir vivas.
Por tanto, es probable también que los que no pudieron salir vivos también fueran rostros para usted familiares, digamos, de verse en la estación, ¿no?
Sí, aunque sea solo de verse en la estación, pues sí, a lo mejor.
¿Ha podido usted dormir esta noche, Isabel?
Pues sí, lo que pasa es que se ha hecho muy larga y estás tan cansada de toda la tensión, de todo lo que has vivido, y la verdad es que se me ha hecho eterna la noche, se me ha hecho muy larga, muy rara.
¿Y esta mañana va a ir a trabajar también?
Sí. Vamos a ir a trabajar. Nada.
¿En el tren?
Pues en principio sí, vamos a ver, voy a ver si están restauradas las líneas, a ver qué tal está. Y
sí, parece que está restablecido el servicio, aunque en el caso concreto de esta línea de Alcalá parece que se utiliza Renfe una ruta alternativa, digamos, distinta de la habitual, pero parece que el servicio está restablecido.
Ya.
¿Está usted casada o soltera, Isabel?
Vamos, estoy viviendo con mi novio.
Mi pareja, sí.
Sí.
¿Él también utiliza ese tren o no?
Sí, iba conmigo también.
Ajá.
Y gracias a eso, pues, tienes un apoyo, no estás...
Muchas gracias, Isabel.
Nada.
Muchas gracias. Isabel Montserrat, dos mujeres, dos jóvenes que trabajan y madrugan todos los días y que todos los días toman ese tren, se encuentran con rostros muy conocidos, terminan siendo ya muy, muy familiares todos los rostros de los que todos los días somnolientos toman el mismo tren. Una ruta de gente trabajadora, de gente que ayer fue violentamente sacudida por la mayor matanza que se ha conocido en nuestro país. El mundo entero consternado y España, como decimos, en jornada de luto. Y pasado mañana, elecciones. Estamos viendo una situación muy alucinada. No entendemos cómo esta mañana algunos comentaristas pueden observar las cosas desde un ángulo que les permita extraer elementos biliosos en lugar de extraer elementos de otra naturaleza. Nos resulta imposible de entender. Y cómo se pueden hacer algunos comentarios, como hoy hace algún acreditado intelectual, diciendo: los que hablaban de pluralidad ahora hablan de unidad. ¿Qué tiene que ver? ¿Hablamos de unidad contra el terrorismo y de pluralidad en todo lo demás? ¿O es que eso también es pecado? Parece mentira cómo hasta en circunstancias como estas parezca tan imposible evitar que no surja la posición más concordante y no la más discordante. Hay otras cosas también en la actualidad, no muchas, francamente, porque parece como si el mundo entero se hubiera detenido y como si la actualidad hubiera dejado paso a todas las noticias referidas a esto. Vamos a contarles a ustedes las otras noticias de este día, marcado todo él por el atentado, los atentados de Madrid. ¿Qué otras noticias destacamos, Miguel Ángel Muñoz Encinas?
Pues empezando por la economía, el índice de precios al consumo, el IPC, que se mantuvo sin cambios el pasado mes de febrero. La inflación interanual se situó en el nivel más bajo en 5 años. La tasa interanual se sitúa, por tanto, en el 2,1%, 2 décimas menos que en enero, y solo 1 décima por encima de las previsiones del Gobierno, que la sitúan en el 2%. El descenso de la energía en el último año, las pasadas rebajas en el vestido y en el calzado y la moderación en los precios de los alimentos han contribuido al mantenimiento del índice. Por contra, la hostelería sigue siendo el grupo más inflacionista, con una subida interanual de sus precios del 4,1%. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, renunció ayer a valorar el dato de la inflación. Dijo que los atentados terroristas perpetrados en Madrid obligaban a dejar ese asunto para otro momento. La Unión Europea, por otro lado, ha prorrogado las subvenciones a los astilleros españoles hasta el 31 de marzo de 2005. Una buena noticia, una prórroga que garantiza la continuidad de la asistencia al sector de la construcción naval. Mientras, la Organización Mundial de Comercio aclara la disputa entre la Unión Europea y Corea del Sur, país al que Bruselas acusa de conceder ayudas ilegales a sus astilleros para aumentar su liderazgo en el mercado mundial. Son ayudas de hasta el 6% del coste de la construcción de cargueros de gas licuado o de productos químicos y de barcos contenedores. Por lo demás, en la actualidad internacional, Naciones Unidas ha aprobado una indemnización de 204 millones de dólares para Irak por los daños causados durante la Guerra del Golfo, no durante esta guerra, sino durante la guerra de 1991, la que tuvo lugar hace 13 años. 196 millones de dólares se van a entregar a personas de una veintena de países y a dos organizaciones internacionales afectadas por el conflicto que se prolongó entre los años 90 y 91. El resto, 8 millones de dólares, se van a destinar a la Autoridad Nacional Palestina. Se preguntarán ustedes por qué a la Autoridad Nacional Palestina. Pues bien, para compensar los daños que sufrieron ciudadanos palestinos que se encontraban en Kuwait en el momento de la ocupación iraquí, el 2 de agosto de 1990. En total, la Comisión de la ONU ha concedido 48.200 millones de dólares desde que finalizó el conflicto. Todavía están pendientes de examinar demandas por valor de 84.000 millones de dólares. Estas causas pendientes podrían solucionarse en los próximos meses, según la Comisión de la ONU. Otro asunto que nos llega del exterior y que afecta a nuestro país: el gobierno de Guinea ha implicado a España en el supuesto intento de golpe de Estado contra Teodoro Obiang. El ministro portavoz del gobierno de Guinea aseguró ayer que España, Estados Unidos y el Reino Unido están detrás del supuesto golpe de Estado. De esta forma, el régimen guineano se ha sumado a las acusaciones de Zimbabue, donde el pasado fin de semana fueron arrestados 67 presuntos mercenarios acusados de preparar un golpe de Estado contra Teodoro Obiang. Y una nota más que nos llega desde Rusia. Este domingo hay elecciones en España y también, ya saben, elecciones presidenciales en Rusia. El presidente Vladimir Putin ha pedido a los rusos que voten de forma masiva el próximo domingo. El objetivo de Putin es evitar la anulación de las elecciones presidenciales de la Federación Rusa. Putin se dirigió ayer a la ciudadanía a través de la televisión. El actual presidente es el favorito para renovar el mandato este domingo, pero mostró su temor, se mostró preocupado porque la abstención supere el 50% del censo y los comicios sean anulados. Así está la ley rusa. Si el censo, la abstención, no supera el 50%, los comicios quedan anulados y hay que repetir las elecciones. Al mismo tiempo, los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, han denunciado el favoritismo de los medios de comunicación públicos hacia la candidatura de Putin. Es aquí lo fundamental, al margen como no de los atentados de Madrid.
¿Y el tiempo cómo va a ser hoy? Florencia y Rey, buenos días.
Buenos días, Iñaki. Va a ser una jornada gris, parda en buena parte del país. Un frente se ha internado ya por el noroeste. Desde ayer llueve en Galicia, en la mitad occidental de Castilla y León. Lo sigue haciendo en este momento y avanza hacia el centro de la mitad occidental. Por tanto, comunidades como la de Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha van a recibir a lo largo del mediodía, la tarde y la noche lluvias que en algunos casos pueden ser moderadas o incluso fuertes, con cota de nieve por encima de los 1.500 metros. Han llegado ya nubes al Mediterráneo, dejarán lluvia allí a partir de esta tarde y noche. También se espera que llueva en las Canarias.
Así que un día a tono con el drama que vive en nuestro país y en todos los periódicos, para seleccionar lo más llamativo en sus titulares o en sus fotografías de portada. El diario El País, por ejemplo, su principal titular es «Infierno terrorista en Madrid, 192 muertos, 1.400 heridos». El subtítulo es «Interior investiga la pista de Al-Qaeda sin descartar a ETA». Y la fotografía de portada, decenas de heridos sobre las vías en las proximidades de la estación de Atocha. Su editorial dice 11M. El 11M es la fecha que quedará marcada en negro en la memoria de los ciudadanos españoles y europeos. También es la fecha de la infamia. Es la mayor catástrofe desde los bombardeos de la Guerra Civil. Cualquiera que sea la motivación política de estos atentados, dice El País, demuestra que sus autores desconocen cualquier límite de inhibición moral. Los terroristas buscan quebrar la voluntad política del gobierno, de los jueces y de la sociedad. Deben saber que no ganarán, los demócratas deben mantener su unidad. Es lo que dice el diario El País. En el diario El Mundo, el principal titular es El Día de la Infamia.
Otro titular, un email reivindica para Al-Qaeda la operación Trenes de la Muerte. El Mundo incluye también en portada el testimonio de un herido en una de las explosiones. Me agaché a coger un caramelo, noté la explosión. El chico de enfrente ya no estaba. La fotografía, tres bomberos intentan liberar a dos muertos entre los hierros de uno de los trenes de cercanías. El editorial del Mundo, nuestro 11S. Las imágenes de ayer evocan al 11S, dice este periódico. Este 11 de marzo entrará en la historia de la infamia y quedará como el 11M en la memoria de los españoles. M de Madrid, M de muerte y M de martirio que clama justicia. Es la jornada más negra de la capital desde el 2 de mayo de 1808.
En ABC, su principal titular es el siguiente. Asesinadas 200 personas en una matanza terrorista en Madrid. Otros titulares, el gobierno atribuye a ETA los cuatro atentados, pero no descarta otras líneas de investigación. La fotografía de portada, miembros de los equipos de rescate alinean los cadáveres en bolsas negras de parte de las víctimas de la estación de Atocha.
Por lo que respecta al editorial, con España, con la Constitución, con las víctimas. Así se titula el editorial de ABC. La sociedad tiene derecho a contar con políticos capaces de exigir responsabilidades y compromisos inequívocos, dice ABC, frente al terror etarra. Es la hora de la lealtad constitucional sin reservas, sin más apelaciones a la mentira histórica ni al manoseo de la Constitución. No hay sitio para más planes de autodeterminación en los que ETA se reconforta, ni más reuniones, dice ABC, para clases de geografía terrorista.
En ABC, por tanto, analizando el asunto desde una de las posibilidades de actuación, aunque en todo caso son reflexiones que podrían valer. La Razón, titular 11M, todos unidos contra el terror, y el fondo de la portada es negro y la fecha incluye fotografías de las víctimas. Editorial, todos contra el terror.
Madrid fue ayer el objetivo de unos asesinos desalmados, dice La Razón. España no está sola, recibe el apoyo y las condolencias sinceras de todos los rincones del mundo. Es un crimen cobarde contra la libertad, dice La Razón, el intento de imponer una manera de pensar, una visión del mundo, por la muerte. El terrorismo no se impondrá sobre una sociedad libre, sobre el Estado de Derecho, sobre la Constitución y sobre una civilización de convivencia y tolerancia.
El primer titular del periódico de Cataluña dice 11M, 192 muertos, 1.430 heridos. El diario lo destaca sobre fondo negro y otros titulares. Al-Qaeda se atribuye en Londres el atentado. Los islamistas relacionan la acción con Irak. Aznar dice que ETA es la autora del ataque. No se descarta ninguna posibilidad. En La Vanguardia, primer titular 11M en Madrid. Otro titular, IFEMA, un gran tanatorio. En la fotografía de portada, restos de uno de los vagones de la estación de Atocha, y el editorial Terror sin límites es la hora de la solidaridad con los familiares de las numerosas víctimas. El Correo de Bilbao, primer titular, masacre en Madrid, 192 muertos en atentados contra cuatro trenes.
La fotografía, varios heridos tendidos en el suelo en un improvisado centro de atención a las víctimas. El editorial, asesinato en masa, así se titula. El desafío que el terrorismo lanzó a la sociedad y a las instituciones de la España democrática obliga a estas a combatir sin tregua al fanatismo. Y pues terminamos con La Voz de Galicia, su primer titular, infamia, la palabra que ayer utilizó Aznar en su comparecencia ante los medios de comunicación. Otros titulares, la peor matanza terrorista de la historia de España, llena de dolor y desolación a todo el país.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Hoy por hoy, Cadena Ser, Iñaki Gabilondo.
Muy buenos días, señoras y señores. Es viernes 12 de marzo. Llueve sobre Madrid, llora Madrid, llueven lágrimas sobre Madrid. 192 muertos, 1.430 heridos.